Juan Pablo, ¿cómo estás? Excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Me encuentro muy bien, espero que ustedes también, Víctor, tú y todo el auditorio. Desde el pasado 28 de abril, el INEGI reveló datos sobre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el primer trimestre de 2023. Sin embargo, para aprovechar la coyuntura, preferí usar este espacio durante la semana anterior para comentar sobre aspectos de la reforma laboral que considero relevantes. Entrando de lleno en el tema, la economía mexicana creció a tasa anual un 3.8% en comparación con el mismo periodo de 2022 y un 1.1% real en comparación con el trimestre anterior. Esto sorprende, ya que se trata del mayor crecimiento trimestral y a tasa anual que ha observado nuestra economía en el actual sexenio, retirando obviamente el llamado rebote del tercer trimestre de 2020. Aunque la publicación del INEGI está basada en datos preliminares, estos difícilmente se ajustarán drásticamente, por lo que podemos confiar en que la trayectoria es segura. Con la cifra actual de 18.8 billones de pesos, podemos afirmar dos cosas. Primero, que es el valor histórico más alto que ha tenido el PIB en nuestro país. Y segundo, que en consecuencia este es mayor inclusive que el que se tuvo al arranque de la pandemia. Aunque en términos de PIB per cápita aún nos faltarán varios años para ver superada esta cifra, que tal vez no se logre sino hasta 2026, cuando la riqueza promedio por cada mexicano sea mayor a la observada en 2019. Este es el primer trimestre de toda la administración federal actual que se supera el monto de crecimiento de 2.7 promedio de las dos administraciones anteriores. Pero no todo el crecimiento en el país fue uniforme y hay estados que inclusive observaron decrecimiento, como Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas, con tasas de 3.16, 2.62 y 2.25%, respectivamente, así como Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, que crecen a tasas de 13.2, 9.6 y 8.8%, respectivamente. Tampoco los tres grandes sectores que conforman esta medición crecen a un ritmo similar, ya que en el sector primario se observa un pronunciado descenso trimestral de 3.2%, si bien en la comparación intraanual este crecimiento es de 3.7%. En el caso del sector secundario hablaríamos de un crecimiento de 2.6% a tasa anual y en el terciario de 4.3%. Recordemos que sobre todo una alta tasa de crecimiento del sector terciario significa mucho para nuestra economía, ya que este sector representa un 66.5% del PIB a nivel nacional. No es raro que estos grandes sectores sigan sus propias trayectorias, ya que las condiciones de oferta y demanda que mueven a la ganadería o a la explotación forestal, actividades primarias, son muy diferentes a las que dan forma al comercio y los servicios, actividades terciarias. Estas cifras son sorpresivas, pero al mismo tiempo son esperanzadoras para todo el país, ya que si observamos otros indicadores como la baja tasa de desempleo, la modulación en el crecimiento de la inflación, y que a pesar del incremento de la tasa de interés de referencia, el crecimiento es sólido, y lo hace principalmente por un fortalecimiento del mercado interno y no tanto de la exportación, que por el tipo de cambio favorable con el que cuenta ahora el país, la venta de productos y servicios al extranjero es ahora menos atractiva para los exportadores mexicanos. Ciertamente el crecimiento del PIB no es suficiente para disminuir otros problemas graves a nivel nacional, como la desigualdad por pobreza o violencia. Sin embargo, el crecimiento de la economía cambia condiciones en el tejido social que propicia una moderación de la problemática anterior. El resto es trabajo del Estado. Estos primeros resultados favorables no son garantía de que nuestro país se vaya a mantener en el mismo ritmo de crecimiento para todo el año, pero son un indicador del potencial que puede tener nuestro mercado interno, así como del potencial exportador del país. Aún hay condiciones a nivel internacional, tales como la alta inflación global, el endurecimiento de la oferta financiera en todo el mundo y el temor de la desaceleración económica en Estados Unidos, que pesan sobre la probabilidad de lograr un pronóstico más halagador para nuestro país al terminar este año. Un efecto no previsto de la pandemia fue el de que las manufacturas de China se retrasaran tanto y su costo de transporte marítimo se incrementara de tal forma que para muchas empresas resultó más atractivo fabricar desde nuestro país para seguir llegando al principal mercado del mundo, el de los Estados Unidos. Un fenómeno llamado nearshoring, del que vamos a seguir escuchando continuamente en los medios especializados, y que tiene que ver mucho también con este primer crecimiento en el trimestre primero de 2023. Por eso, una recesión en este país, es decir, en Estados Unidos, podría tener un doble efecto en este nuevo modelo de crecimiento, tanto ralentizar como posponer inversiones, disminuir remesas y decrecer el número de productos exportados. Por eso, más que nunca, tenemos que estar atentos también a las cifras que estaremos observando de la economía de los Estados Unidos. Por lo pronto, y en esta ocasión, una buena noticia para la economía mexicana, así es que parece que este año tendremos por fin un crecimiento, no como el que necesitamos, pero sí mucho mejor el que se ha presentado en años anteriores. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por la información y que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Hasta luego.